Washington, este es El Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera y estas son las noticias.
¿Será este abogado conservador el próximo secretario de Justicia? El cierre parcial del gobierno afecta ahora hasta a los invitados a la Casa Blanca. Se forma una nueva caravana de migrantes en Honduras y las mascotas del futuro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El nominado del presidente Donald Trump como secretario de Justicia, William Barr, dijo que la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller sobre posible colusión entre Rusia y la campaña presidencial de Trump no es una cacería de brujas. Jorge Agobián siguió de cerca las declaraciones del nominado. Jorge, ¿cuáles son los puntos más álgidos del testimonio de William Barr durante esta su primera audiencia de confirmación?
Sin duda, el apoyo a la investigación sobre la interferencia rusa, eso marcó gran parte de esta audiencia en el Senado. Sobre el tema migratorio, Barr dijo, y citamos, que necesitamos un sistema de barrera en la frontera sur. También aseguró que si es confirmado por los senadores del Senado, trabajará en tres puntos. El primero es trabajar en el crimen, o para prevenir el crimen violento en el país, también reforzar la seguridad fronteriza y también, de alguna manera, blindar el sistema electoral estadounidense. Sobre este último punto lo trajo a colación por esta investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año 2016.
El nominado del presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Barr, contestó a las preguntas de legisladores del Senado en la primera sesión de audiencias para su confirmación. Algunas de esas respuestas...
No creo que el señor Mueller esté involucrado en una cacería de brujas.
Completamente antagónicas a la posición del presidente Trump, quien ha asegurado en más de una oportunidad que el fiscal especial que investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016 realiza una cacería de brujas. Incluso en agosto de 2018, Trump sugirió al secretario de Justicia Jeff Sessions, y citamos, detener la caza de brujas amañada ahora mismo, antes de que continúe manchando a nuestro país. Barr, quien dirigió el departamento entre 1991 y 1993, marcó su posición sobre esa posibilidad.
Si soy confirmado, no permitiré que la política partidista, los intereses personales o cualquier otra consideración indebida interfiera con esta o cualquier otra investigación.
Y aseguró,
creo que es lo mejor para todos, el presidente, el Congreso y, lo más importante, el pueblo estadounidense, que este asunto se resuelva permitiendo que el fiscal especial complete su trabajo.
Consciente de la imparcialidad que merece el cargo para el cual ha sido presentado, el abogado no dejó dudas acerca de sus acciones.
El presidente Trump no ha pedido garantías, promesas ni compromisos de ningún tipo, ya sean expresos o implícitos, y no le he dado ninguno, aparte de que dirigiría el departamento con profesionalismo e integridad.
Tanto republicanos como demócratas miran cuidadosamente esta nominación del presidente Donald Trump de Barr para dirigir, si es de alguna manera confirmado por el Senado, la justicia en el país. Y todos están fijando su mirada en el tema de la posible interferencia rusa para ver cómo responde Barr a estas preguntas que hacen legisladores demócratas y republicanos en el Senado. Será hasta una nueva edición de estas audiencias para saber qué va a ocurrir y si será finalmente confirmado el nominado del presidente Donald Trump. Gilberto.
Gracias, Jorge Agobián, por la información. Audiencias adicionales de confirmación para William Barr estarían programadas para los próximos días. Y entre tanto, hoy se cumple el día número 25 del cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos. La Guardia Costera se convierte en la primera rama de las Fuerzas Armadas en no percibir su salario. Esto al tiempo que empeoran los retrasos en los aeropuertos, pues el personal de seguridad ha pedido incapacidades médicas en masa.
De Washington a Miami, Houston y Atlanta.
Hay un caos aquí afuera.
Las líneas en los aeropuertos son cada vez más largas, al tiempo que muchas terminales y controles de seguridad siguen cerrados, considerando que más de dos veces el número normal de trabajadores fronterizos dieron parte de enfermo. Ellos, como otros, a causa del cierre del gobierno, están trabajando sin pago. Esta clausura entró en su día número 25, mientras el impasse político se mantiene invariado. El presidente Trump afirma estar haciendo eso por sus ciudadanos.
Cuando se trata de mantener a los estadounidenses seguros, nunca volveré a echarme atrás. No necesitaba esta pelea. Esta es una pelea difícil.
Las negociaciones siguen totalmente congeladas después de 3 semanas. Las partes se encuentran en posiciones diametralmente opuestas y los demócratas en el Congreso están impulsando 3 proyectos de ley para reabrir el gobierno. Sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no aprobará nada sin el apoyo del presidente. Entre tanto, algunos demócratas de la Cámara fueron invitados a la Casa Blanca para discutir con Trump. En medio de todo, no solo los empleados públicos sienten los efectos de esta disputa.
Denle el muro si eso es lo que necesita para terminar esto, para que podamos volver a la normalidad.
Este martes, más de 50.000 miembros de la Guardia Costera estadounidense no recibieron su salario. Esta es la primera rama de las Fuerzas Armadas afectada de esta manera. El presidente Trump dice que la Casa Blanca también sufre por el cierre y, por falta de empleados, recibió al equipo de fútbol americano campeón de la Liga Universitaria ofreciéndole hamburguesas y comida rápida.
Tenemos pizzas, tenemos hamburguesas, tenemos papas fritas.
Jacopo Lucy con nosotros aquí en los estudios. Jacopo, el costo del cierre sube exponencialmente cada día que pasa y los efectos se sienten cada vez más allá. ¿Cuál estiman los expertos es el costo hasta el momento y cuál será en el futuro si este cierre continúa?
Bueno, Gilberto, si el cierre del gobierno dura 12 días más, el costo total para la economía de Estados Unidos podría superar el precio de construcción del muro fronterizo propuesto. Según una estimación de S&P Global Ratings, solo tomará menos de 2 semanas para que a la economía estadounidense le cueste más de 6.000 millones este cierre de gobierno, superando los 5.700 millones que el presidente Donald Trump exigió para financiar su propuesta de muro fronterizo. De hecho, desde el principio del cierre, la economía de Estados Unidos ya perdió 3.600 millones hasta el viernes, según S&P.
Gracias, Jacopo Lucy. Ni demócratas ni republicanos dan señales de que serán los primeros en ceder en este impasse que afecta a 800.000 empleados gubernamentales.
Más migrantes centroamericanos se aprestan a partir hacia Estados Unidos. Y la verdad detrás del 300% de aumento salarial en Venezuela.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Venezuela, el Parlamento aprobó declarar al presidente Nicolás Maduro como usurpador de la presidencia. La Asamblea Nacional considera nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo, dijo la oposición tras desconocer el segundo mandato de Maduro. Adriana Núñez Rabascal con nosotros desde Caracas vía Skype. Adriana, buenas tardes. La pregunta obvia es, ¿qué va a pasar ahora?
La Asamblea Nacional ha aprobado un acuerdo en el que solicita conformar un gobierno de transición que, una vez conformado, pueda llamar a unas elecciones libres y transparentes para poder designar y escoger al nuevo presidente de Venezuela. Sin embargo, es necesario, por supuesto, apoyo político. Y apoyo político hablo del Tribunal Supremo de Justicia y también del Consejo Nacional Electoral, aunque ya ha habido espaldarazos de la comunidad internacional. La Asamblea Nacional, en esta oportunidad, ha pedido a 46 países que congelen las cuentas de los representantes del gobierno que tienen algún tipo de activos en el exterior.
Ahora, Adriana, ¿ha habido ya reacciones tras el pronunciamiento del legislativo en Caracas de uno u otro lado?
Sí, la ha habido del ministro de la Defensa, que durante un acto con el presidente Nicolás Maduro ha dicho que defenderán con su vida e incluso ha jurado lealtad al actual mandatario nacional, al que la oposición ha calificado de usurpador. También el presidente de la constituyente chavista, Diosdado Cabello, ha promovido una elección para escoger a una nueva Asamblea Nacional, es decir, disolver la actual, que ha determinado que Juan Guaidó, quien es el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, debe asumir las competencias del jefe del Estado. Sin embargo, Diosdado Cabello dijo que si Juan Guaidó se jura como presidente, será un golpe de Estado.
Adriana Núñez Rabascal, desde Caracas, con nosotros vía Skype. Gracias, Adriana. Entre tanto, desde Honduras parte una nueva caravana migrante a rumbo a Estados Unidos, poniendo una vez más a prueba la tolerancia de la Casa Blanca. Sin embargo, según analistas, el avance de los migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos pondrá presión a los demócratas en el Congreso para financiar el muro que ha propuesto construir el presidente Donald Trump.
Entre 800 y 1,000 personas están conformando esta tercera caravana migrante que salió ayer y hoy de San Pedro Sula. Esto a las 9:30 de la noche y hoy a las 5 de la mañana nosotros hemos estado dándole cobertura a esta situación que sin duda alguna ha despertado el interés del propio mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Aquí donde me ubico fue parte del recorrido que hicieron en la mañana y en horas de la noche para llegar a la frontera de Aguacaliente con Guatemala. Consultamos con las autoridades pertinentes. Se podría estar cerrando la frontera con un plan de contingencia, a lo que ellos han descartado que han tenido reuniones con las autoridades de Guatemala, pero no se está pensando en cerrar la frontera. Asimismo, esta caravana de migrantes, hay una participación de entre 60 a 70 menores de edad, algunos de ellos con papeles o documentación en regla, otros no. ¿Qué pasaría si llegan al punto fronterizo, ya sea acompañados de sus padres? Si los papeles están en regla, las personas podrán pasar sin ningún problema, libre de tránsito. Pero si no los tiene, estarán siendo deportados nuevamente aquí a Honduras, específicamente para tratar todos los controles migratorios y frenar un poco esta ola masiva que se ha venido generando meses atrás con el tema de las migraciones o caravanas, que sería la tercera en este caso. Desde la zona norte del país, en la ciudad de San Pedro Sula, Óscar Ortiz, TV Azteca Honduras, para La Voz de América.
El manejo de la seguridad en Brasil representa uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno de Jair Bolsonaro. El incremento en los ataques a ciudadanos inermes en 15 ciudades del estado de Ceará, incluida su capital, demuestran la dimensión del reto.
Qué impresionado.
Estaba aterrado. Me quedé sin palabras.
Así describía este propietario de un camión cargado con 2,000 pollos el momento en que su carga fue incinerada por criminales en Fortaleza, horas antes de que el ministro de Justicia, Sergio Moro, respondiera al llamado del presidente Jair Bolsonaro para enviar al Ejército Nacional con el objetivo de controlar la convulsionada situación de desorden público que enfrentan 15 ciudades del estado.
Los habitantes de Ceará necesitan ayuda en este momento. Las medidas ya fueron tomadas. Fue necesario que las autoridades locales reconocieran que su pie de fuerza no era suficiente y de inmediato desplegamos a nuestras Fuerzas Armadas que volaron a Fortaleza.
Los múltiples ataques han sido dirigidos a bancos, edificios públicos y vehículos, creando una situación de incertidumbre y temor que ya afecta las vidas cotidianas de todos los habitantes, como lo describe en su experiencia personal Eder Avalcante.
No hay buses para ir al trabajo y los que hay tienen que ser escoltados por la policía, pero ellos están atiborrados de gente y esto nos hace perder mucho tiempo y llegar tarde. Uber, motocicletas, todos los otros medios son muy costosos. Hemos experimentado el terror en Fortaleza.
Y la situación es más apremiante aún, porque los ciudadanos recibieron mensajes como este antes de que las Fuerzas Armadas Nacionales fueran enviadas por el gobierno central.
Hoy no fui a trabajar porque en mi oficina nos dijeron que no había forma de garantizar la seguridad. Esto es lo que estamos enfrentando.
Sin una solución sostenible a la vista, los brasileños también temen que el tema de la seguridad sea politizado. Esto es lo que interpretan algunos ciudadanos al escuchar mensajes como este del mandatario brasileño.
En Ceará, todo demuestra que la situación está empeorando. Yo me comuniqué con el ministro de Justicia, Sergio Moro. Él actuó de manera rápida y eficiente para atender a un estado cuyo gobernador reelegido es un oponente radical a nuestro gobierno.
La pronta respuesta del gobierno central fue aplaudida por los habitantes del estado, pero tanto ellos como sus autoridades son conscientes de que las causas de la violencia no han sido controladas. Entre ellas, los tentáculos de las bandas criminales que ejercen el terror desde los propios centros de reclusión y que afectan a inocentes, como este hombre que perdió $50,000 de trabajo honesto cuando la materia prima de su labor fue incinerada. Yoconda Tapia, Voz de América.
El futuro de Brexit es cada vez más incierto y la crónica de un intento fallido.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el marco de una de las audiencias del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn, Nueva York, Alex Cifuentes, narcotraficante colombiano y amigo íntimo del acusado, dio detalles sobre una de las fugas de Guzmán y reveló el alto grado de sofisticación de uno de los túneles a los que este tenía acceso en su residencia de Culiacán.
Avanza la jornada número 29 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Sigue dando más testimonio Alex Cifuentes, el décimo testigo cooperante en medio de este juicio, quien además de revelar que Joaquín Guzmán lo era en su momento, pensó en ser el director de su propia película en la que narrara su vida. Esto debido al alto nivel de reconocimiento que había adquirido por estar en las noticias casi a diario. Pues allí él estuvo además agregando otros detalles, como el de un allanamiento que fue revelado en medio del juicio. Un allanamiento que se llevó a cabo en Los Cabos, en una vivienda en la que se encontraron varios artículos personales de Joaquín El Chapo Guzmán. Para ese entonces, en ese lugar, en Los Cabos, se estaba adelantando el G20, un evento que convoca a diferentes líderes de diferentes partes del mundo. Y por eso Alex Cifuentes le habría sugerido que no se encontraran en esta zona, pero El Chapo no le hizo caso y fue allí cuando tuvo que emprender la huida. Además, relató que en otra vivienda de Joaquín Guzmán Loera en Culiacán, él debajo de un una bañera que se elevaba como una plataforma tenía acceso a un túnel. Unas escaleras de madera eran las que debían descender para acceder a un pasadizo por el que caminaban por algunas millas para llegar a las aguas negras de la ciudad y allí poder emprender la huida. Información que conocemos en medio de este juicio que se adelanta en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y le recuerdo que en voanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de su país, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de voanoticias.com. Y una devastadora derrota sufrió el Parlamento Británico, o en el Parlamento Británico mejor, el plan de salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, gestado por la primera ministra Theresa May. Con una fecha límite de expiración fijada para el 29 de marzo, ahora Brexit y el Reino Unido están atrapados en la incertidumbre.
Con un histórico voto, los miembros del Parlamento Británico rechazaron categóricamente el plan de la primera ministra Theresa May para separarse de la Unión Europea. May aseguró que la decisión podría llevar a una nación más dividida.
Creo que tenemos el deber de cumplir con la decisión democrática del pueblo británico y de hacerlo de una manera que unifique a nuestro país. Un segundo referéndum conduciría, en cambio, a una mayor división.
Con 432 votos en contra y 202 a favor, May recibió la derrota parlamentaria más amplia en cerca de 100 años. En parte, aseguró el líder del Partido Unionista Democrático, porque no se tomó en cuenta a todos los segmentos políticos del país.
Ni siquiera preguntaron por los asuntos esenciales que hubieran permitido que la propuesta llegara a la Cámara y contara con nuestro apoyo.
La decisión agita aún más el ambiente político en la nación, que lleva más de 2 años negociando su salida del bloque europeo, a solo 10 semanas para que se cumpla el plazo de su salida oficial, por lo que el tiempo apremia, aseguró Geoffrey Cox, el fiscal general.
Debemos unirnos ahora como legisladores maduros para preguntarnos cuáles son las objeciones fundamentales, si las hay, a este acuerdo de retiro. ¿Cuál es la opción ordenada o elegimos el caos?
Este resultado deja pocas opciones a May, que podría continuar con el Brexit de forma desordenada y sin acuerdos, buscar concesiones de la Unión Europea, retrasar la salida, convocar a un nuevo referéndum o incluso renunciar. Gesell Tobías, Voz de América.
Y el intento del gobierno de Irán de lanzar un satélite al espacio exterior fracasó este martes, cuando el cohete que lo portaba no logró alcanzar la denominada velocidad de escape que le hubiera permitido evadir la fuerza de gravedad de la Tierra. El ministro de Comunicaciones iraní dijo, sin embargo, que los preparativos para el lanzamiento de 2 satélites más continuarán. Estados Unidos condenó el lanzamiento, pero existe la preocupación en Washington de que Teherán pueda utilizar esta tecnología para lanzar ojivas nucleares. El lanzamiento viola el acuerdo de 2015 entre el gobierno iraní y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
3% de la población de Latinoamérica vivió en extrema pobreza en 2017, sostiene el informe titulado Panorama Social de América Latina, presentado este martes por la secretaria ejecutiva del Organismo Regional de Naciones Unidas. Este porcentaje equivale a 62 millones de personas, la cifra más alta desde 2008. Y Estados Unidos surge como una nueva curiosa, o mejor aquí en Estados Unidos surge una nueva y curiosa forma de terapia de socialización. Se trata de animales domésticos robóticos que sirven como mascotas e invaluable compañía para el creciente número de ancianos en este país.
Helen Nicholas se mudó a Florida con su familia en la década de 1990. Antes de eso, ella era dueña de restaurantes cerca de Chicago.
My mom was real good with finances.
Mi mamá era muy buena con las finanzas, balanceando su chequera. Ella vino a verme un día con un cheque y me dijo, Mike, ¿qué hago con esto? ¿Qué quieres decir con qué haces con esto, mamá? Es tu cheque. Bien, bien, ¿qué hago? Y luego comencé a darme cuenta de que algo estaba pasando.
Los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer en 2012. En los últimos meses ha recibido una nueva forma de terapia social. Nicholas es una de las personas mayores en todo el país que ahora pasan sus días con mascotas hechas por el hombre. Son las creaciones de un grupo de ex empleados de Hasbro y ahora desarrollan animales domésticos robóticos para los ancianos. Los cuidadores dicen que la interacción con las mascotas puede cambiar vidas.
La estimulación es mantener a todos animados, mantener a todos comprometidos socialmente, entre ellos porque están con sus compañeros y no se puede subestimar la relación con sus compañeros.
Y los cuidadores dicen que las mascotas traen alegría a sus pacientes. La enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente 5.700.000 estadounidenses. Con estos animales, al menos por un corto tiempo cada día, los pacientes pueden relajarse y disfrutar del momento con un amigo peludo. Henry Llanos, Voz de América.
La ciencia ha reconocido desde siempre las múltiples maneras en que la evolución ha perfeccionado la locomoción en los seres vivos. Pero hoy en día va más allá y la imita con el diseño de dispositivos muy sencillos, pero a la vez muy complejos.
Mire cómo se mueve esta sepia, rápida y segura, incluso sin patas. Ahora eche un vistazo al Velox. Y aunque no es tan rápido y seguro de sí mismo como el de la sepia, Benjamin Filardo de Pliant Energy Systems dice que puede hacer cosas que la sepia no puede.
Una de las ventajas clave del robot Velox es que es capaz de moverse desde el agua a la tierra y volver al agua. Y resulta que esta forma particular de crear una aleta ondulada y en movimiento, con una aleta puede atravesar la nieve, puedes pasar por la arena, nadar bastante bien y también patinar sobre hielo. Así que este es el primer robot que sabemos que puede nadar en la superficie del agua, puede nadar bajo el agua y también moverse bastante bien en la tierra.
El Velox cambia del agua a la tierra, simplemente cambiando la forma en que se mueven sus aletas.
Si colocamos las aletas más bajas, vamos a una longitud de onda más corta. Ahora esto es un arrastre para tierra, así que nadaría hacia la costa, luego iría a este modo y comenzaría a arrastrarse por la arena.
Filardo dice que su equipo no se propuso copiar la sepia, pero que este sistema de propulsión es justo lo que ocurrió cuando tomaron en cuenta todo lo que sabían sobre física y dinámica de fluidos. Los sistemas de movimiento como este tienen grandes ventajas sobre las cuchillas o las ruedas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y antes del cierre, las monerías de decenas de bebés orangutanes que residen en el santuario de Nyaru Menteng, en la isla de Borneo. Estos animalitos son cuidados y preservados de la extinción por un dedicado personal que vela por ellos día y noche. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.